¿Quieres saber más de negocios? ¿Crees que no sabes nada al respecto y te da pena preguntar? ¿Tienes una idea y quieres impulsarla?
Acompáñanos a vivir y recordar las experiencias que encierra el camino del emprendimiento.
Anécdotas, tips, consejos, administración, publicidad, liderazgo y todo lo que implica el negocio.
Aprende y diviértete con nosotros, pero sobre todo toma el valor para iniciar tu propia historia.
Bienvenidos al Rincón del Emprendedor.
¿Qué tal, emprendechidos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Rincón del Emprendedor con su servidor Daniel Contreras, quien les habla de emprendimiento, quien les habla de tendencias, quien les habla sobre todo de técnicas de administración, de conceptos, liderazgo y muchas otras cosas más. Si tienen chance de ver todo el contenido que hemos subido durante tanto tiempo, desde el 2019, pues podrán ver entrevistas, podrán ver conceptos, podrán ver algo así con pláticas más casuales con mi compañero Aldo y con mi compañero Gibran. En esta ocasión y con los recientes capítulos, pues estoy yo solo. Así que, pero pues no se preocupen, me estoy trabando. No se preocupen, de todas maneras trataré de darles todo el valor posible que se pueda. Y pues en esta ocasión no creo que sea la excepción para todos ustedes o poquitos que me escuchen, en cualquier lado que me escuchen. En esta ocasión, como ya vieron en el título, vamos a hablar de la mercadotecnia o del marketing, como tal vez muchos de ustedes y actualmente las nuevas generaciones lo podrán conocer de esa forma. Así que los invito a que se queden en este capítulo para que sepan un concepto, definición de lo que es mercadotecnia, que también a la vez se conoce marketing, dónde está esta diferencia, estrategias de marketing tradicional, estrategias de marketing digital, por qué debes de impulsar la mercadotecnia, por qué debes de tener un área de marketing para impulsar tu negocio, 8 razones que debes considerar para impulsar tu negocio, para acrecentar sobre todo las ventas, el money dentro de nuestro negocio. Así es que quédate para saber todo sobre el marketing. No todo, pero pues aquí por encimita, y para que des el primer paso, para que abras el área, para que designes el área de marketing dentro de tu negocio o de tu empresa. Así que, sin más preámbulo, ya habiéndoles dado esta introducción y habiéndolos invitado a que escuchen los demás podcasts, pues ahora sí vamos al tema. El tema de lo que es el marketing. Que el marketing, pues sobre todo aquí en México, en países de Latinoamérica o de habla hispana, pues se le conoce como mercadotecnia. Y simplemente ustedes dirán, ustedes se preguntarán, ¿dónde está la diferencia entre estos dos términos? Pues nada más está que pues el marketing es acá de anglosajón, y pues ya saben que aquí en México, Latinoamérica, de repente adoptamos términos que son de Estados Unidos y los adoptamos tal cual a el lenguaje hispano, al lenguaje castellano o en español, cuando tiene su nombre o cuando le podemos nombrar mercadotecnia. Yo cuando estaba en la escuela, cuando estudié la licenciatura en administración de negocios, pues tenía varios compañeros que estaban en la carrera o en la licenciatura de mercadotecnia, y se le conocía como mercadotecnia, no como marketing, pero como les digo, simplemente es una diferencia idiomática. Ustedes llámenle como quieran. Si se escucha más fresa, si le decimos marketing, yo le voy a poner al título de mi episodio marketing, porque atrae más. Pero pues es necesario que hagamos esta diferencia, porque personalmente yo creía que había alguna diferencia, que el marketing se enfocaba o era más específico en ciertas cosas dentro de la misma mercadotecnia, pero según lo investigado, según lo que sé, según lo que he escuchado, pues simplemente es esta diferencia idiomática. Así que ya viendo esto, ya sabiendo esta diferencia idiomática, ya habiéndoselas mencionado, pues ahora sí, si le digo marketing, si le digo mercadotecnia, pues es lo mismo. Vamos ahorita en este capítulo, pues simplemente nombrarlo como marketing. ¿Qué les parece? ¿Les parece? ¿No? Díganme en los comentarios ustedes cómo prefieren decírselo. Aquí en la caja de comentarios, en YouTube y también en Spotify, ya también hay oportunidad de comentar o de interactuar con el autor o con el conductor de este podcast, que soy yo, Daniel Contreras, para que me dejen su opinión. Entonces, marketing, pues es una disciplina, o es una ciencia, o es una materia, una licenciatura, que pues involucran muchos aspectos que nosotros pudiéramos considerar que tienen que ver con otros departamentos o que no tienen que ver nada que con marketing, con mercadotecnia, porque pues nosotros tenemos una idea de, por ejemplo, cuando vamos a tiendas departamentales, como puede ser Liverpool, cuando son Herrera, todas estas tiendas grandes donde se ve muy tangible todo esto, Walmart, que vamos por los pasillos, que vamos por, escuchamos por el radio, escuchamos las promociones, que el 3x1, que las noches Palacios, que las promociones, que los fines de semana de Liverpool, que ofertas, que liquidaciones, que por liquidación precios bajos, todo eso pues tiene que ver con lo que es el marketing, todo eso tiene que ver con la publicidad, y pues todo esto lo vamos a ver ahorita en el podcast, como ya les mencioné anteriormente. Entonces vamos a definir tal cual una definición hecha y derecha, y ya después les voy a desglosar un poquito qué es lo que podemos entender de este término, de este concepto. El marketing es un conjunto de estrategias, que si no han escuchado el capítulo de estrategias, el capítulo anterior, los invito a que lo escuchen, un capítulo con mucho contenido, con mucho valor, que seguro que les dejará algo chingón. Entonces retomemos. El marketing es un conjunto de estrategias y actividades diseñadas para promover productos, servicios o ideas y satisfacer las necesidades y deseos de un público objetivo. El objetivo principal es crear valor para la empresa y sus clientes al establecer relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas. Esto se logra a través de la investigación de mercado, la segmentación del público, la planificación y ejecución de campañas publicitarias, la gestión de la marca y la medición del rendimiento. Ahora sí que todo este marketing pues se trata primeramente pues de que los clientes están atraídos hacia nuestro producto o servicio y por supuesto otorgarles algún beneficio que ellos están buscando, tratar de satisfacer una necesidad, tratar de evitar algún cierto dolor, tratar de adquirir alguna felicidad, ya sea servicios de viajes, ya sea un producto de limpieza, ya sea un servicio de peluquería, etcétera, etcétera. Es algo que tú le estás vendiendo y que tú estás tratando de enaltecer y que tú estás tratando de difundir a partir de la mercadotecnia. Entonces, se trata de todo esto, de todas estas estrategias, de todas estas herramientas para crear una relación fuerte entre emprendedor y entre cliente, y a través de simples técnicas como lo pueden ser las ofertas, o que el 2x1, o que paga 2 y llévate 3, o que paga 2 y llévate el tercero a la mitad de precio, hasta lo que pueden ser técnicas o conceptos más avanzados como una investigación de mercado, un análisis profundo de lo que es tu mercado meta. Ahora sí que involucra muchas cosas. Por eso mismo hay una carrera todavía actualmente de lo que es la licenciatura en marketing o mercadotecnia. Entonces, es importante sobre todo en la área de nuestra empresa. Y pues obviamente el objetivo final que tenemos dentro de todas estas ciencias, dentro de la misma administración, dentro de lo que son las finanzas, dentro de lo que son las ventas, dentro de lo que son los recursos humanos, es generar ventas, es generar una utilidad, es generar una rentabilidad de nuestra empresa, de nuestro negocio. Ahora sí que no lo hacemos por el gusto o por el amor al arte. En ocasiones sí, en instituciones sin fines de lucro, pero generalmente ustedes emprendedores, yo emprendedor, pues busco tener una rentabilidad, y ya después de que tenga una rentabilidad, pues ahora sí busco la responsabilidad social. Pero entonces veamos cuáles son las razones de fondo para que las tengan bien presentes, para que las tengan bien concretas. Y si hasta este punto creen que la mercadotecnia tal cual no es tan necesaria, sino que simplemente ustedes se quieren dedicar a publicitarse, a anuncios de Facebook, que volantes, que no sé qué tanto, y no ven tal cual una razón para definir una persona dentro de su emprendimiento, un área dentro de su emprendimiento que dirija toda esta área de mercadotecnia de manera integral, como les digo, desde lo que son las ofertas a lo que es una investigación de mercado, una investigación de mercado meta. Entonces, vamos a ver ahora, trataré de convencerlos de lo que es, por qué es importante tener esta designación de personal o de lo que es un área de marketing. Número uno, desarrollo de marca. Desarrollo de marca consiste en construir una reputación dentro de nuestros clientes, dentro de la gente en general, para que nos vayan reconociendo, para empezar a construir, a estructurar una confianza y nuestros clientes digan, es un proveedor de confianza, es un proveedor que se toma en serio nuestras necesidades, es un proveedor profesional. El departamento de marketing se va a encargar de difundir esta reputación, de crear esta marca tal cual, para que nuestros clientes tengan la confianza de comprarnos. Y ya sé que tú puedas basar tu marca en lo que es una marca empresarial tal cual, la marca de tu empresa, que papelerías El Choni, no sé, papelerías El Choni, bla, 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 o que bases esta reputación a partir de tu marca personal, que tú eres El Choni tal cual. No, pues que El Choni es un buen vendedor, que El Choni, tenemos confianza en Choni. Ahorita ya actualmente, pues se impulsa mucho lo que es formar la marca de profesional de tu negocio hasta lo que es tu marca personal, para que no solamente ubiquen tu negocio, no solamente la confianza sea de tu negocio, sino que también tú puedas generar marca personal a partir, como lo dice el nombre, personal, a partir de tu persona. Y pues, sobre todo porque con esto de las redes sociales, TikTok, Facebook, pues ya es más plausible. ¿Por qué? Desarrollar tu marca personal, porque pues llegas a muchísima gente, pues haciendo estos videos de TikTok, haciendo estos podcasts, sobre todo, que yo, por ejemplo, pues sí me interesa desarrollar un poquito mi marca personal dentro de lo que es el emprendimiento, dentro de lo que es la administración, y no tanto como marca tal cual. Pero pues ahora sí que ya es consideración de ustedes, y es consideración a lo que ustedes hayan escuchado, y por supuesto nosotros podemos hacer en el futuro un podcast de marca personal, que ya tenemos una plática de marca personal con mi amigo Gibran, con mi compañero que les mencioné al principio, pero podemos hacer un tema, un podcast más estructurado. Pero en sí, el desarrollo de la marca es simplemente para generar una confianza en el cliente, para que diga, oye, se está tomando en serio esto de venderme sus productos. Está haciendo comerciales profesionales, está haciendo demostraciones, está haciendo bla, 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 bla. ¿Sabes qué? Necesito el producto de la empresa que le está vendiendo. Y aunque siempre lo veo, nunca lo he comprado, ahorita que sí lo necesito, pues es con el primero el que voy a pensar y es con el que voy a ir. Eso es para lo que te va a servir tu desarrollo de marca. Eso es para lo que tal vez nosotros menospreciemos, pero verás que si la desarrollas, verás que te da muy buenos resultados. Entonces vamos por la segunda razón por la que debes de tener o debes usar el marketing. Número 2, captación de clientes. Nosotros debemos identificar cuál es nuestro mercado meta, cuáles son nuestros clientes ideales, para así poder nosotros dirigir nuestras campañas publicitarias, nuestras ofertas a ese público, a ese mercado meta que hemos definido, a ese público objetivo, que generalmente es el que tiene mayor probabilidad de comprar. Nosotros tenemos como tarea, como empresa, como emprendedores, empezar a definir nuestro mercado meta, decir quiénes son los que más tienen probabilidad de comprarnos. No, pues que señoras dentro de 35 y 55 años con cierto estatus socioeconómico, que se dedican a esto, que se dedican a esto otro, que les gusta esto, y empiezas a definirlo específicamente, que ya si lo puedes transferir o lo puedes hacer como si fuera una buyer persona, como se le llama, que hasta le puedes dar nombre, que digamos, no, pues esta señora se llama Lucía y tiene estas características, se levanta esta hora, le gusta cocinar, es ama de casa, va al gimnasio, bla, 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 estudió esto, bla, 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 bla. Eso es el buyer persona, que si no saben todavía bien la diferencia entre lo que es la buyer persona, el público objetivo, mercado meta, pues también tengo un capítulo que habla sobre eso aquí, así que los invito a que lo busquen y que lo desarrollen. Entonces nosotros debemos identificar y atraer estos clientes, como les digo, con este análisis de nuestro mercado meta, de nuestro público objetivo y por supuesto también con las investigaciones de mercado que pudiéramos hacer. Una investigación de mercado así tal cual, con estudios, con encuestas, o un pequeño estudio de mercado que nosotros podemos armar a partir de lo que son las estadísticas de nuestras redes sociales, de nuestras páginas web, de lo que es, de lo que nos dice la misma gente, nuestros propios clientes, y así poder dirigir nuestra publicidad, nuestras campañas a esta captación de clientes que tengan mayor probabilidad de comprar. Tercera razón, diferenciación de la competencia. Nosotros debemos empezar a destacar, a denostar cuáles son nuestras ventajas sobre las competencias, cuál es sobre todo nuestra diferenciación. Porque ahorita, para que tengas una ventaja sobre la competencia en este ámbito o en este mundo que ya está muy competido, en este mundo empresarial que ya está muy competido, pues para sacar ventajas, pues ya necesitas ser una empresa multinacional. Claro, hay excepciones, pero pues el emprendedor de a pie pues sí necesita no tanto una ventaja, sino que una diferenciación. Y nosotros debemos buscar esta diferenciación sobre la competencia, que es una diferenciación en el producto, que le agregas algo, que haces algo diferente, que lo pintas de otra forma, que el empaque es diferente, que el servicio varía, que le agregas, en fin, muchas cosas que puedes tú hacer, que tú puedes pensar por medio de un análisis minucioso de lo que es tu producto, de lo que es tu servicio, para decir, mi competencia, mis dos, tres competidores que existen, que hacen algo parecido, que hacen lo mismo que yo, pues hacen esto, ¿cómo lo hacen? Así, 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 asá. ¿Cómo puedo hacer yo o qué puedo hacer yo diferente para que pues mis clientes sí me busquen porque hago un buen servicio y que aparte me estén buscando porque hago esto diferente? Porque aparte hago un diseño, porque aparte de que a lo mejor corte el pelo, también me especializo, también tomé cursos para hacer crecer la barba, que el minoxidil y todo eso, que aparte también tiño el pelo, que aparte también que hago masajes acá. Es cuestión de pensar y es cuestión de encontrar esa diferenciación, ponerla, calarla, a ver qué tan plausible, qué tan factible, qué tan rentable es. Y así empezar a ganar, a destacar y ser una preferencia dentro de nuestros clientes. Número 4, generación de ventas. Pues por supuesto, nosotros debemos impulsar las ventas, hacer campañas para estimular la demanda y la compra. Y sobre todo, el área de marketing pues trabaja de manera conjunta con el área de ventas. El área de ventas pues siempre está al pendiente de lo que está diciendo el área de marketing, para ver qué es lo que ha analizado, para ver qué resultados les ha arrojado la investigación de mercado que ellos han hecho. Les avientan los reportes. Ahí te va, culero. Ahí te van los pitch reportes de lo que nosotros investigamos, analizamos de nuestros clientes a partir de nuestra investigación de mercado, de las estadísticas de nuestras redes sociales. Usa estas armas, estas herramientas que nosotros te damos para que hagas una venta más efectiva, para que sepas cómo tratar al cliente ideal, para que sepas, lo estudies y sepas cómo llegarles, sepas cómo hablarles, sepas cómo hacerle. Entonces empiezas a generar más ventas, empiezas a capacitar a tus vendedores para que en conjunción con el departamento de marketing pues puedan vender más servicios o más productos. Número 5, fidelización de clientes. Mantener un cliente es una tarea muy importante en nuestra empresa. Porque dice o se dice, y no es que se diga, sino que realmente está demostrado que es más barato mantener un cliente que adquirir uno nuevo. Adquirir uno nuevo, pues tienes que invertir más que en publicidad, que meterle un pauta en Facebook, que imprimir folletos, que espectaculares, etcétera, etcétera. Y para mantener un cliente, pues debes empezar más bien puedes hacer uso de, ¿cómo se le llama? Pues a estas ofertas o a estos programas de lealtad, donde a tu cliente que ya te compró una vez, pues le empiezas a decir, como eres cliente, pues te empiezo a hacer esta oferta, como eres cliente, pues te doy un regalito, como eres cliente, pues te doy un trato especial, como eres cliente, eres VIP, como eres cliente, te informo de las ofertas antes que nadie, como eres cliente, te informo de las novedades antes que nadie. Empiezas a crear una relación estrecha entre persona a persona, ya es casi personal, no tanto de emprendedor a cliente, sino que de ti con Juanita, que es tu clienta número uno, o Pepito, que es tu cliente número dos, o Raúl, que es tu cliente número tres. Empiezas a decirle, oye, ya nos llegaron estos productos y me gustaría que viniera a verlos antes de sacarlos o antes de anunciarlos para que ver qué le gusta a usted. Y pues no venga ya cuando esté todo escogido, ya cuando tal vez queden los productos que ya nadie quiere. Entonces empiezas a hacer estas estrategias de fidelización, que adaptas estas ofertas, y sobre todo por este dicho que les mencioné al principio de que es más fácil mantener un cliente a adquirir uno nuevo. Número 6, investigación de mercado, que ya le hemos mencionado y que lo vamos a estar mencionando mucho en este capítulo, que sobre todo para comprender mejor a los consumidores, a tus clientes, sus comportamientos demográficos, sus comportamientos psicográficos, sus características demográficas, el aspecto geográfico, tomar en cuenta todas estas perspectivas para analizar, para ver cómo le puedes vender mejor. Como ya vimos, lo puedes hacer en conjunción también con tu departamento de ventas. Y pues esta investigación de mercado hecho por profesionales, pues te dan resultados hasta el punto de que, no sé si ustedes se han enterado que pues muchas empresas, muchas tiendas hacen su investigación de mercado en ciudades, estados, pueblos, para saber si se van a poner, si van a establecer una sucursal dentro de una ciudad. Empiezan a hacer sus encuestas, sus estudios, que la ubicación y muchas otras cosas más, que la competencia, que todos los negocios que están alrededor, toda la infraestructura, los caminos, la urbanización, civilización. Y es de la manera que empiezan a definir si es factible, si es rentable que pongas ahí tu sucursal. Y pues muchas se dan cuenta de que realmente no vale la pena ponerse ahí, y muchas se dan cuenta de que sí. Y entonces empiezan a hacer estas estrategias, esta planeación estratégica para decir, o esta toma de decisiones más que nada estratégica para decir si me voy a poner ahí o no me voy a poner ahí, o si voy a hacer esta campaña de marketing o no voy a hacer esta campaña de marketing, si voy a hacer estas ofertas o no voy a hacer estas ofertas. Ahora sí, estas investigaciones de mercados te llenan de mucha información, te llenan de data necesaria, data que te permite estar bien informado para tomar estas decisiones con menor riesgo. Número 7, adaptación al cambio. Adaptarse al entorno y demandas y realizar ajuste de estrategias. Ahorita, por ejemplo, con lo que es la tecnología, con lo que es la modernización, pues nosotros debemos adaptarnos ya de lo que es el marketing tradicional a lo que es marketing digital, que ahorita lo vamos a ver, y adaptarte a estas tecnologías y decir, ya no me está funcionando tanto esto, el mercado me está pidiendo otra cosa, el mercado ya me está pidiendo que me meta en redes sociales, el mercado ya me está pidiendo que me meta mi e-commerce, como lo fue a partir de este punto de inflexión que fue la pandemia, que la pandemia impulsó a todos emprendedores, negocios, a impulsar su e-commerce, a darle un empujoncito, porque pues la gente estaba comprando a partir de las páginas web, que de Shopify, que de Mercado Libre, que de Amazon, pero se estaba llenando de productos y ya no estaba yendo a las tiendas, no podía ir a las tiendas. Entonces debemos, o el marketing o la mercadotecnia nos permite esta adaptación al cambio. Número 8, pues genera rentabilidad. Como todos los departamentos, como toda la estructura de un negocio, de un emprendimiento bien hecho, como todas las áreas, pues el objetivo final es que nos genere o que nos ayude a la rentabilidad del negocio. Esto pues es más directamente, pues porque estas campañas, pues el resultado que tenemos es en compras, que puede haber este intermediario del vendedor, pero pues muchas ventas se generan a partir de las estrategias del departamento de marketing o de mercadotecnia, para que nosotros podamos expandirnos, para que nosotros podamos impulsarnos, para que nosotros decidamos, ¿sabes qué? Haz una investigación de mercado porque me quiero ir a otra ciudad. Ve si puedo irme para allá. Y si no puedo, pues ahora investigame otra. Y si no puedo, pues ahora más bien me voy a cambiar de estado. No tanto de ciudad, sino hasta de estado. Pero a partir de tu área de marketing. Entonces, ya que vimos estas 8 razones fundamentales para por qué, más bien, debes de tener tu área de marketing o de mercadotecnia, pues ahora vamos a ver cuáles son las diferentes opciones de marketing tradicional, y después nos vamos a ir a las diferentes opciones de marketing digital para que las tengan presentes, y si no habían pensado en ellas, pues las empiezan a aplicar. Ahorita que están escuchando este podcast y las escuchen, digan, creo que tengo que hacer eso para mi negocio. Creo que es importante para mi negocio. Entonces las vayan a aplicar. Así que vamos a ver cuáles son, cuántas herramientas hay de marketing tradicional que sin duda te pueden servir. Número 1, publicidad impresa. Conocemos todos estos anuncios publicitarios que encontramos en los periódicos, en las revistas, en carteles, vallas publicitarias espectaculares que pues anuncian cualquier cosa, y pues es una publicidad de marketing tradicional que conocemos desde hace mucho tiempo, antes de todas estas herramientas de marketing digital. Que contrátame la media plana del periódico, que contrátame una hoja o una plana de la revista local de moda de tu ciudad, de tu estado, de donde quieras, de la revista de sociales, y después de lo que es la boda de Panchita y Panchito, pues quiero que pongas mi anuncio de los productos o servicios de mi pastelería. Quiero que lo pongas ahí. Esa es la publicidad impresa. Periódicos, vallas publicitarias, todo lo que vemos en los espectaculares que vamos pasando, pues todo eso impreso, todos estos folletos también, que pues nos sirven para, pues para empezar a promocionar nuestro negocio. Sobre todo que nosotros somos pequeños emprendedores y que vamos empezando, que no contamos con todos los recursos, que no contamos con todo el conocimiento de lo que pueden ser ahorita las redes sociales o la publicidad por las redes sociales, que puede ser un tanto complejo, pues podemos optar por el marketing tradicional. Y no solo porque podamos optar, sino porque aún sirven. Por eso se las están mencionando. Sobre todo cuando vas empezando, pues todos los emprendedores hemos hecho uso de eso, y tú como emprendedor, si no has empezado, también voltea a ver el marketing tradicional como que puedes pagar una hoja en una revista, o como puedes pagar un espectacular para promocionar tu negocio. Número 2, publicidad en radio. Pues todos sabemos, y como su nombre se lo dice, pues la publicidad, los anuncios de que alarma electroshock, o que Springer, uy, se duerme en la cama el oso y todo eso, que también hay en televisión, que ahorita lo vamos a ver, pero pues todos esos anuncios en radio, que yo por ejemplo pues todavía escucho de repente el radio, y pues sí hay muchos anuncios interesantes que ya puede parecer obsoletos, sobre todo para las nuevas generaciones, pero si tu mercado meta está enfocado en gente de cierta edad, en gente que tú sabes que todavía escucha el radio, que tiene probabilidad de escuchar el radio, pues entonces obviamente vas a hacer un anuncio en el radio. Número 3, publicidad en televisión. Televisa, TV Azteca, aquí en México, pues mucho tiempo fueron las dos televisoras que dominaron la televisión mexicana, la televisión de las familias mexicanas, y eran las que marcaban la pauta dentro de la publicidad, dentro de lo que podías anunciar, y pues te vendían los espacios publicitarios por una millonada dentro de los mismos programas o en comerciales. Y pues en aquellos tiempos, pues era lo que te marcaba los productos de moda, lo que como tu familia, como tu ama de casa, como señor, dependiendo de lo que ofrecieran, si eras niño, pues los juguetes. Televisa, TV Azteca era lo que te marcaba, sobre todo Televisa te marcaba qué era lo que debías de comprar. Y pues actualmente todavía ya no es tan este dominio, ya no es tan rentable, por así decirlo, porque pues ya sabemos ahorita que está el streaming, que está el YouTube, que están todas estas redes sociales donde pasan un titipuchal de cosas, pero aún así todavía es factible. Otra vez, basándose o tomando en cuenta lo que es tu mercado meta. Si tu mercado meta todavía es televisión, pues seguramente es necesario que vayas a ubicar o vayas a hacer un anuncio en televisión, una publicidad en televisión. Número 4, marketing directo. Esto es, pues, los envíos de correos postales que te envían los catálogos. Todavía actualmente, pues, muchas empresas, que la mueblería, que el Tupperware, que el Betterware, que no sé qué tanto, pues te manda tu catálogo de manera física. Las mueblerías, porque pues saben o conocen lo que es su mercado meta, que las señoras que todavía no están tan metidas dentro de las redes sociales, pues ahora sí que saben eso. O te mandan tu correo, mucho tiempo pues se mandaba una revista, o que simplemente llegaban afuera de tu casa y ¡pas!, te aventaban el catálogo, y pues ya era que tú, era la manera que te enterabas y veías los productos. Ahorita también todavía muchas tiendas como un Bodega Aurrerá, que son tiendas no tan lujosas, que son de precios bajos, de costos bajos, pues todavía les parece factible empezar a mandar a los muchachitos, a la gente afuera de su casa, y mandarles, aventarles al catálogo por abajo de la puerta o entre la reja. Esto es Bodega Aurrerá o el Coppel o el Electra, que todavía recientemente me ha tocado verlos. Número 5. Telemarketing. Que aquí en México y todos ustedes conocerán el CB Directo. Que en las noches, pues ya digamos después de las 11 o después de las 12 y como hasta las 6 de la mañana, no sé. O actualmente no sé qué horarios tengan. Y realmente nunca supe qué horarios tenían, pero pues era lo que yo veía. Y de repente, pues ya estabas viendo tu caricatura o tu película y ¡paz! De repente ya empezaba que el CB Directo, y el CB Directo era porque te vendían todos estos utensilios. Todos conocemos esta escena donde está cierto personaje, pues de renombre, que, o famoso por lo que quieras o por los mismos productos, que empieza a calar unos sartenes y decir, no, pues estamos aquí en la cocina con el chef no sé qué. Vamos a preparar unos huevitos con jamón y pues vemos esta cazuela que no le ponemos aceite. Se pegó el huevito con jamón, no mames. Y a este que tampoco le pusimos aceite, no manches, vea. Ve, no se le pegó el huevito con jamón. Y luego le daban unos chingados al sartén y tampoco le pasaba nada. Y, y pues existe este fenómeno todavía, y era más que cambiado de formato. Pero en aquellos tiempos, cuando el CB Directo estaba con todo, que pues mucha gente, los fines de semana sobre todo, pues se desvelaba y se dedicaba a sentarse en su sillón, en su cama o donde tú quieras, en una silla, y se acercaba a su botana y pues no tenía nada más que hacer y empezaba a ver, y pues como no había otra cosa y no quería ver una película, pues empezaba a ver los productos, que las Hadi Cook, que los Eagle Eyes, que etcétera, etcétera. Y pues obviamente ya con la tecnología pues tenía el teléfono a su lado, además la agarraba, marcaba, quiero una Hadi Cook, daba sus datos de tarjeta y vámonos, a la semana le llegaba su producto. Ahora sí que impulsaba tu impulsividad por las compras, y realmente comprabas cosas que pues ni necesitabas, nada más porque pues te las sabían vender, nada más porque pues no sabes controlarte el momento de comprar. Actualmente sigue pasando eso, y sobre todo también cuando fue la pandemia, que pues la gente estaba aplastada sin saber qué hacer, ¿Y qué es lo que hacía? Comprar, meterse a Amazon y me estoy aburrido, ¿qué chingados hago? Ah, mira, un lavapata de perro. No tengo perro, pero lo quiero. Y dices, no mames, cabrón. Y es de la manera que ahorita Amazon es la empresa que es. Que Jeff Bezos pues ya está retirado ya. Pinche vato ya. Puede vivir él y todas las generaciones que le siguen. 2-3 generaciones que le siguen. Entonces, vamos con la número 6. Eventos y ferias comerciales. Como pequeño emprendedor, pues tomamos las opciones de que de repente en la plaza de tu ciudad, pues que están haciendo que la feria del emprendedor, o que la feria del pambazo, o que la feria del sombrero, o que la feria de no sé qué, o que la feria del peluquero, o que la feria de no sé qué, o que el evento de iluminación, o que la fiesta patronal, o que un titipuchal de cosas también. Y entonces tú vas con el que tengas que ir para decir yo quiero estar en esa feria, y pues obviamente como hay mucha conglomeración de gente, pues es factible que vendas, es más probable que vendas algo. Y sobre todo cuando es de comida, pues la gente estando ahí, pues le va a dar comida, le va a dar hambre, y la gente sobre todo sale porque quiere comer, quiere salir de la rutina, quiere salir de lo que come todos los días y comprar en estas ferias, en estas plazas, en estas fiestas patronales. Número 7. Merchandising. Cuando es fin de año, de fiestas de Navidad, Año Nuevo, pues muchos negocios pues tienen la costumbre de dar sus tacitas, de dar sus playeras, de dar sus plumas, de dar sus calendarios, obviamente con dibujos muy chidos, plumas muy chingonas, tazas muy bonitas, pero pues que tiene la marca. ¿Para qué está ahí presente? Para que en el momento que te estés tomando tu cafecito, pues te acuerdes de que compraste los abarrotes con Doña Chona. Que en el momento que quieras ir al mandado, pues te vas con la bolsa que te dieron en la pollería. Que en el momento que quieras escribir, pues te acuerdes que estás escribiendo con la pluma que compraste en la playa, que te dieron, que te robaste del hotel. Y etcétera, etcétera. Una playera también. Y es de la manera que es este merchandising que estás en la mente del consumidor, y sobre todo que también crea cierta fiabilidad, cierta relación, como lo mencionamos en las razones de por qué debes de tener el área de mercadotecnia, genera esta relación con tu cliente porque le estás dando algo. Número 8. Relaciones públicas. Como lo son comunicados de prensa y pues organización de eventos para mejorar imagen, sobre todo pues eventos no lucrativos o que para apoyar cierta beneficencia o para apoyar cierta causa, pero pues obviamente tu marca está por todos lados, porque pues no nada más lo vas a hacer porque sí, y que es muy válido, no lo estoy criticando, que hagas un evento, organizaciones o des algo con y que esté presente tu marca. Número 9. Patrocinios. Puedes empezar como pequeño emprendedor, como pequeño mediano negocio o ya como emprendedores chidos. Eso es lo que puedes empezar a patrocinar al equipo de fútbol llanero, a lo que ya puede ser a patrocinar la Fórmula 1, a cierta escudería, como lo es, por ejemplo, Telmex, como lo fue Telmex. No sé si actualmente Telmex patrocinaba cierta escudería porque pues estaba Checo Pérez. Y pues obviamente estaba el logo de Telmex en el equipo de fútbol llanero, pues en el uniforme, pues ya está ahí la estampa en el frontal de la playera, y pues ya está ahí presente tu negocio, que de telas, que bujama, que peluquería, que pollería, que mercería Dani, que decoración, Dani decoración, etcétera, todo eso, y pues estás presente dentro de la gente, y sobre todo pues si es, digamos que vendes equipo, playeras de fútbol, pues obviamente es una técnica de marketing tradicional que puedes usar, porque pues va a impulsar a que la gente quiera comprar tus negocios, a que los demás equipos quieran comprar tu negocio. Número 10, el boca a boca. Pues ahora sí que cuando haces un buen servicio, cuando ofreces un buen producto, pues la gente por sí misma se encargará de recomendar tu producto. Que si te compró algo, que si contrató tus servicios, pues va a decirle cuando la comadre, por ejemplo, le diga, ¿sabe qué, comadre? pues quiero hacer una fiesta y pues necesito un catering. ¿Cómo ve? ¿Usted qué me dice? ¿Qué me recomienda? Ay, mija, pues yo cuando le hice la fiesta de mi hijo, yo contraté el catering López. Comida deliciosa, servicio excelente. Y el servicio y el producto por sí mismo va a hablar por ti y se va a transmitir boca en boca. Número 11. Muestras y degustaciones. Como lo son en tiendas departamentales que empiezan a ofrecer las galletas, que empiezan a ofrecer cualquier producto, sobre todo alimenticio, para que lo pruebes y para que te empieces a enamorar y estés ahí, aunque mucha gente pues use esas técnicas o esas estrategias para ir a alimentarse a las tiendas departamentales, pues de todas maneras cuando te queda el sabor de una y dices, yo creo que sí me voy a comprar eso que probé ahí en la tienda departamental. Número 12. Y esto es marketing de guerrilla, que son como los flash mobs. No sé si les ha tocado que de repente están en una plaza comercial y pues una persona atrás, enfrente, a un lado de ti, empieza como que a bailar o empieza como que a cantar y tú dices, ¿qué pedo, pinche loco, qué le pasa? Y de repente se le empieza a unir uno, y de repente se le empieza a unir otro, y de repente ya son 5, y de repente ya son 10, y de repente ya son 40, y de repente ya son 80, y dices, ah, caray. Y ya cuando hacen todo este flash mob, cuando hacen todo este acto, pues al final se descubren que es, se quitan la playera y traen una playera abajo que es de una marca, o sacan los cartelones, o simplemente te dicen que es de cierta marca. Todo esto es flash mob y todo esto es marketing de guerrilla, publicidad que es de alguna manera diferente, que de alguna manera se destaca. Y también puede ser ejemplo de esto, yo llegué a ver un cartel que era de Netflix anunciando una serie, una película de Drácula, y veías este cartel y en el día pues estaba el espectacular y tenía como que unas varillas, digamos, como que pegadas o incrustadas, ¿sí? ¿Sí lo dije bien? Creo que sí. Y se veían las varillas y pues de repente decías ahí en el cartelón, pues ¿qué es eso? ¿Qué están anunciando? ¿Y por qué Drácula? Se supone que es una alegoría, que le están encajando algo, esas varillas, esos postes. Y así en una sombra, pero pues no. Pero pues ya conforme se iba haciendo noche y conforme acomodaron la iluminación de ese cartelón, de ese espectacular, pues se iba formando el perfil de Drácula, así como que abriendo la boca y con los colmillos de fuera. Y eso, órale, qué chido, qué original, qué ingenioso. Así también de repente cuando fue lo de Barbie, hubo una parada de camión en otras ciudades donde no se roban nada, y ponían el asiento como el sillón de Barbie, pues bien acá rosita, bien bonito, y todo lo demás alrededor, la sombra también así rosita, bien chida, bien adornada, decorada, y simplemente para anunciar la película de Barbie, y pues era también muy llamativo, muy bonito. Entonces, estas son las 12 técnicas o estrategias del marketing tradicional. Como les digo, pues tú como emprendedor, pues puedes empezar a usarlas, pero obviamente ahora en la actualidad y lo que es en el futuro, lo que es más probable que nos llegue a generar rentabilidad, ganancias, ventas, que haga crecer nuestro negocio, es el marketing digital. Y todos nosotros, las nuevas generaciones, y nosotros de nuestra generación, tal vez no los más viejos, pero de todos modos se hacen de un equipo que sepa o que sea experto en el marketing digital, porque pues ya es lo de ahora, ya es la actualidad y ya es el futuro, y cada vez va avanzando y cada vez son mejores porque te arrojan estadísticas, porque son más fáciles de manejar, porque simplemente necesitas tu computadora o simplemente necesitas ya nada más tu celular, y es de la manera que puedes empezar a usar todas estas herramientas de marketing digital. Así es que vamos a ver estas herramientas y vamos a desglosarlas también poco a poco. Así que vamos con la número 1, las redes sociales. Cuando tienes tu empresa, tu emprendimiento, empiezas también al mismo tiempo de que abres tu tienda, ofreces tu servicio, tu producto, abres tu página de Facebook, abres tu página de Instagram, ya abres también tu página de TikTok para empezar a hacer este marketing digital a través de las redes sociales, empezar a hacer posts, empezar a generar contenido de valor, empezar a generar fotos, videos, artículos, copy que le llaman, hacer textos pequeños, enunciados, historias, bailes, todo lo que quieras a través de estas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Ya es necesario que tú como emprendedor, si no tienes tus páginas, si no tienes tus redes sociales, pues es el momento de que las hagas, de que abras tu Facebook, de que abres tu Instagram. Y además porque es un escaparate para que no solamente te vean en tu colonia, en tu calle, sino que te vean en tu ciudad, que te vean en tu estado, nacionalmente. Dependiendo del producto que ofrezcas, pues puedes llegar nacional o hasta internacional. Número 2, email. Número 2, email marketing. Que este es el envío de correos, no postales, sino que ya es digital. Que les empiezas a mandar correos o newsletter, que le llaman en inglés, generalmente con contenido de valor. Que le empiezas a hablar de tus productos, que le empiezas a hablar si, por ejemplo, vendes comida saludable, pues le empiezas a mandar contenido de valor acerca de la comida saludable, de las proteínas que tienen ciertas verduras o ciertas carnes, el pollo, las dietas, las nuevas tendencias dentro de la alimentación, que la dieta keto, que el fasting, que todo eso, infinidad de temas que tú puedes mandar una vez al día, una vez a la semana, dependiendo del contenido que tú puedas generar. Y se lo mandas directamente a su email. Y ya no dependes también tanto de un algoritmo como lo puede ser en Facebook, que si no te sigue o que si no está pendiente de tu contenido, pues el algoritmo no le va a mostrar tu contenido. Y en el correo electrónico, pues todos los días va a ver ahí que le llegó un correo tuyo, y cuando menos lo va a ver, cuando menos va a ver el título, y si el título lo atrapa, va a abrir ese correo y va a llegar a ti. Personalmente yo estoy inscrito ahora nada más a una newsletter, pero me quiere escribir a más, porque me sirve para el contenido, para darles contenido sobre lo que es emprendimiento, y pues dan mucho contenido de valor. Y dices, pues ¿para qué chingados? Vas a crear fidelidad, y aparte, esporádicamente, eventualmente o con el tiempo, le vas a poder empezar a vender tu servicio o tu producto. Como te digo, estás enviando correos con dietas, con tendencias en los alimentos, y al final de semana o al final de mes le dices: y por cierto, ya que viste todo esto, nosotros te ofrecemos estos alimentos o este paquete de alimentos para que ves en tu dieta, porque veo que estás interesado y porque veo que te interesaron mis correos, y con todo lo que te mandé lo usamos para crear estos platillos para satisfacer tus necesidades, y para eso te va a servir el envío de correos, el email marketing, mandar newsletter. Número 3. Marketing de contenido. Es esto que hablamos, generar contenido, desde lo que es videos, desde lo que son bailes en el TikTok, desde lo que son videos educativos donde empiezas a enseñarles algo, como te digo, si es de comida, pues les empiezas a decir, hacer estos videos, hacer un podcast donde también hables del tema, de lo que tenga que ver tu negocio, y en general, todos estos posts, todas estas fotos, todas estas historias, todas estas redacción de publicaciones. Número 4, publicidad en línea o SEO. SEO es, por sus siglas en inglés, Search Engine Optimization. ¿Cómo puede ser todo esto en publicidad en los motores de búsqueda? Sobre todo en Google. Que si se fijan, cuando mencioné redes sociales, pues Google en sí no es una red social, es un motor de búsqueda. Y cuando, por ejemplo, tú estás buscando algo dentro de tu localidad o estás buscando un producto o servicio, pues generalmente te metes a Google y empiezas a meter dónde venden mercería, dónde venden flores, dónde venden pollo, dónde venden, dónde puedo comer, dónde bla, 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 dónde venden o dónde me puedo cortar el pelo. Y te puedes empezar a pagar publicidad en Google para que durante cierto tiempo, dependiendo de lo que pagues, pues lance el resultado sobre todos los demás resultados que puedan haber. Que pues si hay una empresa chingona, multinacional, que está pagando miles de pesos, de dólares, pues no vas a aparecer encima de ella, pero pues cuando menos ya vas a aparecer en segundo o tercer lugar a partir de lo que estás pagando. Y como te digo, pues nosotros tenemos la tendencia o tenemos esta costumbre de que todo ya lo estamos buscando a partir de Google, de que si nos pasa algo, de que si estamos buscando algo, pues Google ya nos dice dónde, y a partir también de su aplicación de Google Maps, y también vas a aparecer tú en ese Google Maps. Número 5. Marketing de influencers. Pues ahora sí que todo este hype de contenido, si tú tal cual no lo quieres generar y quieres generar esta reputación de confianza como lo hemos visto, pues puedes contratar a alguien, ya sea un influencer de estos que ya hay muchos que hablan o que son famosos o que los ve mucha gente, que tiene muy buenos números, y tú lo puedes contratar para que hable de tu producto. Y como es muy famoso, pues obviamente mucha gente lo va a ver, mucha gente va a ver tu producto, y pues como es famoso y como él ya tiene su reputación, como él ya tiene su marca personal, pues mucha gente se va a dejar guiar a partir de su opinión. A pesar de que fue pagada, pues mucha gente va a decir, sabes que yo quiero ese producto porque lo anunció tal artista que yo sigo. Preferentemente, este marketing de influencers, aplícalo con gente que esté alineada con lo que es el giro de tu empresa. Si vendes decoración, pues no vas a contratar a un comediante que pues no tiene nada que ver con lo que es de decoración. Si es decoración, pues vas a buscar influencers que se dediquen a hacer contenido en YouTube, en TikTok, en donde sean, todas estas plataformas que tengan que ver con la decoración, que tengan que ver con el mercado meta al que tú estés dirigiendo, y que va a ser más probable a partir de esto, de este análisis o de esta técnica, que esa gente, que ve esa persona que está alineada contigo, que vaya a comprarte a tu tienda. Número 6. Analítica web. Herramientas pues que proporcionan datos. Ahorita ya hay muchas aplicaciones, muchas herramientas, sobre todo como es Shopify o todas estas de WordPress o todas estas portales, estos dominios para que creas tu tienda en línea, que te van arrojando todas estas estadísticas, que te van arrojando desde lo que son, cuáles son palabras claves que tú puedes poner, o a partir de las cuales te puedes guiar para crear contenido o para vender cierto producto. Entonces, todas estas herramientas que te van arrojando muchísimos datos, pues tú puedes usar estos datos para crear mejor contenido, para crear otra línea de productos, para hacer otro tipo de comerciales. Ahorita, por ejemplo, ya todo lo que es Facebook, ya todo lo que es TikTok, ya todo lo que es Instagram, pues te puedes meter a analizar todas las estrategias, y es de la manera que también te puedes ayudar de esas estadísticas para formar, para definir, identificar bien lo que es tu mercado meta. Número 7, CRM, que es una gestión de relaciones con el cliente. Y muchos vendedores, empresas, negocios, emprendedores utilizan los CRMs o estas aplicaciones que te ayudan a darle seguimiento a tus clientes, desde lo que es la preventa, desde lo que ya es la venta y desde lo que es la posventa, que la posventa lo vimos que es para crear esa fidelización con el cliente. Y este CRM te va a permitir decir, desde lo que son los datos, el nombre, a lo mejor desde lo que cuáles son sus comportamientos psicográficos, demográficos, geográficos, darle seguimiento en qué te quedaste con ese cliente, porque tal vez puedes tener muchísimos vendedores y ya puedes organizarlo, estructurarlo y decir, con este cliente estoy en este nivel, en este paso, ya le hice mi presentación, ya le hice mi speech, ya tuve una plática, ya lo traté de convencer, me dijo que no, voy con mi segundo acercamiento, voy con mi tercer acercamiento, ya me compró, estoy detectando a partir, por ejemplo, si yo tengo una experiencia de que cuando me quedó muy marcada, pues me compré mi carro. Y pues todo llegó, bla, bla, bla. Me vendieron mi carro de agencia y todo. Pues pasaron los 5 años porque ya había sacado o financiado mi carro a 5 años. Y cuando se terminaron esos 5 años y que ya había acabado de pagar mi carro, como al mes de que se había acabado ese plazo de los 5 años, al mes me marcó el vendedor que me había vendido mi carro para ofrecerme sus servicios, para ofrecerme si quería otro carro. En el momento yo le dije, pues la neta ahorita no. Pero pues le aprecio mucho que me haya marcado. Y pues se me quedó muy, muy marcado. Que después de tanto tiempo, de 5 años, pues aún se haya acordado, aún haya considerado. Que a lo mejor no es que se haya acordado, sino que tiene estos sistemas de CRM para darle seguimiento a sus clientes. Y tú puedes aplicar a partir del marketing estos CRMs para estructurar un seguimiento a tu cliente, una preventa, una venta y una posventa. Y número 8. Bueno, esta es la penúltima. Número 8, marketing de afiliados, pero pues que tiene que ver o que ya es muy parecido a lo que es marketing de influencer. Simplemente que marketing de afiliados es que tú como influencer también te puedes acercar a ciertas empresas grandes a decir, por todo lo que yo te venda, pues dame una comisión. Lo vemos diferente, que al final de cuentas también es una influencia, ¿no? Tiene que ver mucho con los influencers, pero es una variación. O también tú como negocio puedes acercarte a este influencer y decirle, ¿sabes qué? No tengo para venderte, no tengo para pagarte lo que es una campaña. Pero como ves, si por cada artículo que vendas yo te pago cierta comisión. Y pues puede ser una técnica muy eficiente y por lo mismo puedes impulsar a este influencer que tal vez no es gran, no tan grande, pero es pequeño, pero le va a echar ganas para vender tu producto porque sabe que por cada producto, por cada artículo, por cada unidad que venda, va a tener una comisión. Y ahora sí, la última, la número 9, que es el marketing por SMS o por mensajes, que pues personalmente yo no soy muy fan. De repente me llegan estos mensajes y la verdad ya a veces ni siquiera lo leo porque se me pierden, porque ya los tomo como spam y la verdad no me interesan. Pero pues es de que ustedes más bien se desengañen y empiecen a optar por estas estrategias y empiecen a enviar mensajes. Como les digo, tomando en cuenta qué tipo de mercado tienen, pues a lo mejor se dan cuenta que su mercado meta todavía usa mucho los SMS y no tanto las redes sociales, y es de la forma que con el marketing de SMS es como pueden llegar a eso, a ese mercado objetivo, a ese mercado meta que ustedes tienen. Y pues bueno, creo que aquí vamos a terminar, y no creo, sino aquí que vamos a terminar ya nuestro capítulo de lo que es el marketing, su importancia y las técnicas del marketing. Así es que los invito a que me dejen sus comentarios, a que me dejen su me gusta o que me dejen su crítica constructiva, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, que es principalmente, y ahorita también ya en Spotify, que tenemos la capacidad ya de interactuar entre nosotros y que me comenten cuáles son sus opiniones de este capítulo, qué aprendieron, qué van a aplicar, qué aplicaron ya, y que critiquen también constructivamente, como les dije, este capítulo. Y pues sinceramente espero que les haya gustado, espero que les esté gustando también el contenido. Si no les está gustando, si algo me hace falta, pues les pido por favor que me dejen su comentario para que me digan qué es lo que es, qué les gustó y qué no les gustó. Y pues ya saben, compartan, comenten, dejen su me encanta, dejen su me like, y pues nos vemos en la próxima ocasión. Emprendan chido. Nos vemos. Besos. Bye.